se denomina una coherencia dimensional. Pues se expresa así.
Que es el producto de la masa inercial por la gravedad. ¿Y qué es la gravedad? Es y el módulo será 1,8 metros partido por segundo cuadrado. Es la frecuencia.
Muy bien.
Entonces la pregunta que nos hace es, nos da el peso, ¿y aquí aparece una N? Bueno, esta N es, el sistema internacional de unidades, N, es el símbolo de los newtons, que es la unidad de fuerza del sistema internacional de unidades, newtons. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí? No pasa nada. Y nos pide que calculemos la tensión de la cuerda. Vale, nosotros no sabemos nada de física, pero podemos pensar. Tenemos un objeto que está sujeto por dos cuerdas. Nosotros, alguna vez en nuestra vida, hemos utilizado una cuerda para arrastrar un objeto, para levantar algo, ¿no? O para mover algo, ¿sí o no? Con el momento que nosotros estiramos, se produce la tensión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Por qué ese semáforo no cae? Primera pregunta. Vale, pregunta. ¿Se mueve?
No.
¿Está quieto? Sí. ¿Por qué está quieto? ¿Los cables? Muy bien. ¿Los cables? ¿Qué hacen los cables?
Una tensión.
Aguantan.
Está tensado.
Está tensado. Vuelve. ¿Y qué pasa? Y además, este objeto pesa o no pesa. Sí, no. Un semáforo es. La imagen de un semáforo es un tocho, ¿no? De hierro, de acero, ¿no? Que pesa bastante. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué no se cae? ¿O por qué no se mueve? Vaya pregunta, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué está en equilibrio? Sería la respuesta, ¿no? ¿Qué quiere decir de equilibrio?
Que está compensada la fuerza.
Correcto, las tensiones son igual al peso, la suma de fuerzas es igual a cero, quiere decir que no existe. Estas dos fuerzas, ¿cuáles serían sobre este objeto? Estaría marcada por esta tensión, tensión A o 1, tensión A, 2, y aquí tendríamos el peso. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora lo que acabo de hacer ahora es dibujar sobre ese objeto. Pues acabo de utilizar un concepto nuevo que os presento, que es el diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. ¿Qué quiere decir este concepto? Es representar todas las fuerzas que actúan en nuestro cuerpo independientemente de su cuerpo. ¿Vale? Es el diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? DC, el diagrama de cuerpo libre. Representa todas las fuerzas. Y luego, todos sabemos que las fuerzas, o al menos podemos incluir que una fuerza. Ah, bueno, me he dejado algo que ya estaba implícito. Pero vamos a ver. ¿Cómo te llamas? Yo. Las fuerzas, aquí he utilizado unas flechas, ¿no? Eso quiere decir que he utilizado una escala o un vector para representar fuerzas. Un vector. Todos vemos que para representar una fuerza necesitamos utilizar un vector, ¿no sabes? Si yo tuviese que representar una fuerza en un escalar, ¿cómo quedaría completamente descrita?
No.
¿Tienes una alternativa, sí o no? Si es sí, ¿por qué? Si es no, ¿por qué? Si fuese en escalar, por ejemplo, ¿qué tendrías que decir? 1100, ¿no? Newton sería la intensidad, si fuese en escalar. Pero con 1100, si el peso del chafro va hacia abajo, porque está determinado por la gravedad, si solamente digo 1100, ¿me está determinando el efecto de esta fuerza?
No, hace falta
no. Me hace falta una dirección, ¿no? Las fuerzas son direccionales. Y además, sabemos que actúa hacia abajo. Me hace falta indicar un sentido. Luego, es imprescindible para describir completamente las fuerzas utilizar vectores. ¿Se entiende por qué? O sea, no es porque sí, sino porque el vector se desarrolla como un lenguaje para describir la realidad. Y la realidad es que cuando tenemos un objeto, se lo dejamos libre, cae. Pero no cae hacia arriba ni cae hacia un lado, sino cae en perpendicular al suelo. Luego, esto es un ejemplo muy sencillo de la fuerza más básica que nosotros podemos encontrar en nuestro alcance, que es el peso. Nosotros sentimos nuestro propio peso. Sabemos que cuando nos fallamos, caemos. Tenemos nuestro sofá favorito que hacemos, ¿no? Coaching, ¿no? Ah, ¿no? ¿Vale? Entonces, va hacia abajo. Y es vertical. ¿Se entiende? magnitudes vectoriales. Un tipo de fuerza, de las muchas que vamos a ver, es el peso. Otra, la tensión ejercida por cuerdas. ¿Vale? Queda claro. Entonces, la siguiente representación. Fijaros que yo aquí, hábilmente, he puesto las tres fuerzas localizadas en un solo punto, en el espacio. Cuando el problema nos habla de un semáforo, no nos da las dimensiones de este semáforo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque para contestar la pregunta que nos plantea en ese problema, las dimensiones del semáforo son irrelevantes, no importan. Esto es una forma de pensar. Todos sabemos que un semáforo tiene dimensiones, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? O sea, un semáforo, todos, en la mente aparece la idea de un semáforo, ¿no? ¿Cómo sería un semáforo más o menos? La pata así. ¿Cómo sería? ¿Así? Y así. Todos los semáforos. ¡Pam! ¡Poma! ¿No? Bueno, ¿qué es todo lo que hemos tenido aquí? ¿Qué he utilizado? Un punto, ¿no? ¿Sí o no? ¿Se me acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de estática, no estamos hablando de las fuerzas de fricción que actúan sobre la superficie, de los momentos de giro, de las aceleraciones del semáforo, tan solo es está quieto. En esas condiciones utilizaremos un concepto que nos va muy bien, que es el del punto materia. ¿En qué consiste este concepto que es una simplificación? Consiste en sencillamente tratar a los objetos en funciones y aplico todas las fuerzas que actúan sobre este objeto en un punto, en el cual concentramos la masa del objeto. Este es el concepto de punto material. Es decir, que yo, para describir este fenómeno de equilibrio estático, atención, es una simplificación, yo creo que es por apuntar todo, que vale en determinados contextos, no es universal. Pues bien, yo estoy representando aquí, fijaros que ya sabemos muchas cosas. Sabemos que está en equilibrio. Y si está en equilibrio, estas fuerzas que han representado como vectores. ¿Alguien ha dicho? ¿Sara Mateo?
Sí.
Algo que es importante, ¿no? ¿Puedes decirlo?
Bueno, yo creo que si está en equilibrio es porque la suma de las fuerzas es cero.
Muy bien. Ya está. Es decir, condición de equilibrio, hay dos, en este caso sería translacional, translación, que es el sumatorio, y se utiliza este chirimoleto, este signo, de todas las fuerzas, es igual a cero vector. Esta es la ecuación que nos describe lo que está sucediendo en estos momentos. A la sumatoria de las fuerzas recibe un nombre, la resultante de las fuerzas. Es decir, que la condición de equilibrio es que la resultante de las fuerzas es un vector. ¿Por qué? Fijaros, lo que estamos haciendo es utilizando los conceptos que acabamos de describir durante estas dos horas, ¿no? Que es suma de vectores, los vectores más los vectorial, fuerzas, punto material, sumamos vectores, cero vector. Está diciendo aquí. Si la resultante de las fuerzas fuese incidente de cero, ¿qué pasaría? Se movería, ¿no? ¿Vale? Hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, pasaría algo, ¿no? Si no se mueve, es que la resultante tiene que ser cero. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Pues vamos a ver cómo vamos a representar estas fuerzas. Veo esa parte de adelante. Muy bien. Venga. Fijaros. ¿Cuáles son? Pues peso más tensión 1 más tensión 2 es igual a 0 vector. Eso que acabo de desarrollar esta ecuación que he recordado. Y ahora observamos. Pregunta. Mireia, ¿no?
Laia.
Laia. ¿He utilizado un gestor de referencia para escribir la ecuación?
¿Laia?
No. No. Los vectores, recordad, son dependientes de los sistemas de referencias. Pero ahora sí que elegiremos un sistema. sistema de referencia, ¿vale? Si queremos. Muy bien, pues ahora utilizaremos un sistema de coordenadas, por ejemplo, así, ¿no? X e Y. ¿Y qué haremos? Fijaros, utilizaremos las componentes. ¿Qué me está diciendo? Pues lo que haremos es proyectar T2 y T1 sobre los sistemas de referencia, de manera que nos quedará la siguiente ecuación. T1x tiene que ser igual a T2x sobre el eje de las x. Ya estamos pasando una ecuación vectorial a una ecuación escalar. Y la segunda lo que nos dice es que T va a ser igual a la suma T1y más T2y. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora utilizaremos conceptos que ya sabemos, que son los conceptos de trigonometría, para hallar el valor de sus componentes. Vimos estas que son las proyecciones y hemos visto que el teorema de Pitágoras nos viene de perlas para esto. Nos viene fantástico. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Nos dice que T1x, ¿qué será? Voy a poner aquí. ¿Qué será T1x? Venga, a ver. ¿Cómo te llamas? Uriol. T1x es igual, ¿no? Utilizando el teorema de Pitágoras. Bueno, para saber en función de que la componente sería esta proyección, ¿no? ¿Vale? T1x sería. Si tienes este ángulo y tienes el valor de T1, ¿cuándo va la proyección? Piensa. A ver. Ángel, ¿puedes escribir?
T1 coseno de
25. Muy bien. T1 coseno de 25. ¿Lo ves o no?
Sí.
Va, tú mismo, redímete. T2x, ¿cuánto será? T2x es T2 coseno de 20. Ahora, T1y. Muy bien, ¿qué será? Alberto. Muy bien, y tú mismo ya, T2y será T1 por el coseno de 5. ¿Estamos de acuerdo? Seno, perdón. T2. Seno de 25, ¿sí? 20. Bueno. Vale, ahora tenemos estas ecuaciones auxiliares. Las vamos a implementar aquí. T1x, ¿qué será? T1 coseno de 25, T2 coseno de 20, y fijaros que en esta ecuación nos queda que P es igual a T1y, que era T1 seno de 25 más T2 seno de 20. ¿Se han acordado? La pasa así equivocado. Y ahora, fijaros que voy a borrar esta parte de la pizarra para confundirse. Fijaros que, ¿qué estoy haciendo? Pues sencillamente estoy diciendo que T1 coseno, T2 coseno, puedo relacionar, ahora que es un sistema, vamos a identificar incógnitas. ¿Cuántas incógnitas tenemos aquí? Ponce. ¿A qué se llama mucho el chino?
Sí, yo.
¿Qué incógnitas tenemos en esta ecuación? ¿Cuántas son? ¿Sabemos cuánto vale el peso?
El peso sí.
Vale, 1100, ¿no? T1 sabemos su valor.
A T1 y a T2.
Muy bien. T1 y T2 son las incógnitas. ¿Cuántas ecuaciones tenemos aquí?
Dos.
Vale, pues yo puedo relacionarla con otra, ¿no? Vale, por ejemplo, T1 puede ser T2 cociente de coseno de 20, coseno de 25. Ahora, si vemos aquí abajo, y P es igual a T2. Coseno coseno de 20, seno de 25, coseno de 25, más el sub 2, seno de 20. Esto es tangente y ya está. ¿Vale? ¿Ahora qué nos queda? Fijaros, nos queda P, factor común de sub 2, coseno de 20, tangente de 25, más seno de 20. Y ahora nos queda P sub 2 es igual a P partido por toda esta carga de ecuaciones de trigonométricas, ¿no? ¿Podemos saber cuánto vale P sub 2 ahora? Vamos a repasar. P, sí. Coseno de 20, sabemos, sí. Tangente, sí. ¿Sí, no? De 20 también. ¿Podemos despejar y calcular el valor de P sub 2? Sí. Bueno, muchas cosas. ¿Qué más? Vamos a ver. Más. Más cosas. Bueno, borro esa parte de la pizarra. Y ahora vamos a hablar. Hemos hablado de. Y hemos introducido conceptos muy interesantes que son los de estática. Y aprovecho para comentaros,
con permiso,
que es el siguiente tema de introducción, cálculo vectorial, ¿vale? Fijaros, y una enorme cantidad de ejercicios. Estos ejercicios, vamos a hacer uno de ellos. Muy bien, ejercicio número 3, ¿vale? El ejercicio número 3, como ejemplo. Puedo repetir, no podemos hacer todos los ejercicios en clase, es imposible. Así que es nuestra responsabilidad hacer todos los que podáis y más. El número 3 es el número 3 de cálculo vectorial. Bajo el cálculo vectorial, ejercicio número 3. Las cuatro fuerzas concurrentes. Ya aparece la palabra Murphy, concurrente. ¿Qué quiere decir concurrente? A ver.
Pero no lo tienes tú.
¿Cómo te llamas? Mira ya. ¿Quiere decir? Muy bien. Concurrente es que tiene el mismo origen. ¿Vale? Nos fijamos en el dibujito y va como dice Mireia, ¿no? Aparece de esta manera. Vale. Tenemos 30 grados, 20 grados, ¿Tienes Pau? Pau, propon algo. ¿Qué propones? Fíjate que nos dice el enunciado del problema. Las cuatro fuerzas concurrentes mostradas en la figura rinden o dan una suma vectorial nula. Esto quizás sería una pista.
Vamos a ver si es correcto. Tenemos FDD, proyectamos.
ya implícitamente el signo es asignador en cada una de estas estructuras. ¿Vale? Lo que supongo que nos quiere comentar nuestro compañero, ¿cómo te llamas?
Guillem, es que podríamos haber operado de otra manera. Sí, pero te he cortado porque lo que no quieres es mezclar conceptos.
Entonces, ¿se puede hacer de otra manera? Sí. ¿Se puede utilizar directamente con las expresiones de los vectores? Sí.
¿Cómo se haría? Entonces, aquí habría una pequeña variación. ¿Cuál sería?
Fijaros aquí, hemos utilizado cada uno de los ángulos, ¿no?
30, 70, 20 y alfa. Si utilizamos ecuaciones vectoriales, es mandatorio, es imprescindible referirlas todas a un mismo sistema de referencia.
Estas ecuaciones escalares,
los signos, sean positivos o negativos, ya están implícitos. Ya los he elegido como convenientemente. ¿Qué cosa? ¿Qué más rara? ¿Por qué?
Aquí todo el mundo ve que es un sistema de referencia difícil. Lo hemos elegido así, ¿no? Aquí hemos pedido ángulos. Implícitamente el ángulo cero donde se situa sobre el eje. Las X, ¿no? Lo que este ángulo sería 90, 180, 260 y 160, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Vale. Fijaros que cuando aquí trabajamos con esta ecuación vectorial, tenemos esas dos ecuaciones de componentes. Hemos dicho que la resultante, ¿vale? La resultante X más la resultante Y igual a, y aquí esta es igual a 0, eso quiere decir la resultante Y es esta, igual a 0, vector, ¿estamos de acuerdo? Vale. Si es vector, todos y cada uno tendrán que referenciarse sobre el mismo ángulo y tendrá que ser el signo. ¿Cómo lo hacemos? No es fácil. Vamos a hacer un ejemplo. Llevamos a esta parte de la para. Fijaros. Aquí tenemos D, B, C y A. ¿Estamos de acuerdo? Ahora trabajamos con los flancos de los componentes, por ejemplo, X, la predicción. ¿Qué será? F de D, hemos dicho que la X sería esta ecuación, ¿no? Muy bien. Proyecto. Tenemos que F de D. Tenemos
empezar a definir los números, ¿no? Tenemos un sistema de referencia y tenemos un punto que describe una trayectoria. Aquí lo tenemos, venga. El punto 1 y el punto 2. Es decir, que esa trayectoria es el camino trazado por el objeto al desplazarse en el espacio. Seguimos todos los puntos que alcanza, los unimos, tendremos una trayectoria. Inicialmente este objeto está situado en este punto y al cabo de cierto tiempo está situado a una cierta distancia del origen. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Os presento el vector de posición. Mira, aquí está. Es un vector característico especial. ¿Qué es este? Bueno, sale del origen y tradicionalmente se representa así. Vector de posición. Es un vector característico cuyo origen está situado en el origen de referencia y el extremo apunta al objeto en cada momento de su trayectoria. De manera que el vector de posición, al cabo de un cierto tiempo, tiempo 2, alcanzará esa estructura. De manera que podemos definir una magnitud nueva que se llama desplazamiento. De manera que R2 será igual a R1 más delta R.
Podríamos pensar, ¿no? Si cada
si yo quiero calcular la velocidad instantánea, hago el límite delta t, delta 0, del cociente delta r, delta t, y tengo algo que tiene un nombre, que es un nombre así como A, que lo sabe. Es la derivada, este concepto que vais a ver, si no lo he visto nunca, que es la derivada de r respecto de t, que numéricamente coincide con la pendiente de la casi r. La secante, la secante en ese punto. Secante quiere decir que es una recta que tan solo toca a un punto de la curvatura, la superficie de curvatura. Y esta es la definición de la derivada de una variable t respecto a una variable t durante el tiempo. Recordad, d es función del tiempo. ¿Vale? Bueno, pues esta es la velocidad, la definición general de la velocidad, que es la variación exactamente con respecto del tiempo. La derivada. En este caso, la proposición. En el sistema internacional de unidades, esta magnitud, si le damos unidades, metros partido por segundo, que también trabajaremos pero dos por hora, dependiendo de más. ¿Vale? Muy bien. Pues ya sabemos muchas cosas. Somos más ricos que cuando entramos en clase, ¿no? Porque en nuestro cerebro hemos acumulado conceptos, ideas, experiencias, emociones, algunas positivas, otras negativas, ¿no? ¿Vale? Aburrimiento, también, todo, pero todo cuenta, todo es bueno. Y con este concepto que hemos aprendido, que ahora está dentro de nuestro cerebro, vamos a trabajarlo para fijarlo. ¿Qué es? Bueno, fijaros que podemos definir varios tipos de movimientos. Por ejemplo, uno que es movimiento rectilíneo y uniforme, cuyo acrónimo es MRU, ¿no? Es en Miami, ¿no? Creo que en física es MRU. Sé que estaba haciendo así. ¿Tú qué haces de nombre? Es en Miami, yo MRU. Movimiento rectilíneo uniforme, ¿qué quiere decir? Vamos a analizar. Movimiento, ya se entiende, algo que no está quieto. Rectilíneo es una recta, es decir, que la trayectoria, esta cualesquiera, la estamos circunscribiendo a la recta. Es uniforme. Uniforme quiere decir que no varía en el espacio. Constante es que no varía en el tiempo. Un uniforme, ¿qué es lo que no varía? Su velocidad. Entonces, el tipo es un movimiento en una dimensión, lo resolveremos así, 1D, y tenemos una partícula material que se desplaza, pues en un sentido bueno al otro. Y uniforme, que la velocidad no varía a lo largo de la trayectoria. En este caso, la forma que tenemos es V es igual a ST. Esa la sabemos, la velocidad que transporte por tiempo. En este caso, si la velocidad es uniforme, no varía, es un caso muy sencillo, ¿no? ¿Qué podríamos pensar la siguiente, lo que sería complementario? Si la velocidad variase, ¿de acuerdo? Entonces estaríamos hablando de un movimiento acelerado. ¿Y qué es la aceleración? Vaya cosa, ¿no? También es la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Es decir, si se produce una variación de la velocidad, quiere decir que se produce una aceleración. ¿Y cómo se expresa? Pues, vamos a utilizar el mismo argumento. Aquí tenemos, hemos definido una velocidad de aquí y una velocidad de aquí, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Hemos definido la velocidad instantánea y podemos definir una aceleración promedio, que sería, utilizando el mismo concepto, delta V respecto a T. Y aplicando el concepto de límite de derivada de V respecto de T, que es la definición de la aceleración. Si se produce una variación de la velocidad, que, ojo, cuando hablamos de una variación de la velocidad, no tan solo se refiere a una variación en el módulo de la velocidad, sino que esta variación también puede ser en su dirección y en sentido. Aquí hemos visto que el vector de velocidad, ¿vale?, tendría que ser proporcional a delta R, ¿no? Aquí debería tener este, y aquí, pues aquí. seno de teta V, aplicamos el concepto de multiplicar escalar por un vector, tenemos la velocidad, aplicamos el límite y obtenemos la derivada de la velocidad con respecto del tiempo, que se puede expresar como la derivada segunda de el vector de posición respecto del tiempo dos veces. Sistema Internacional de Unidades. Metros, segundo al cuarto. ¿Lo veis? Muy bien. Pues otro tipo de movimiento es movimiento rectilíneo y uniformemente acelerado. Cuando hacemos una referencia de uniformemente acelerado, quiere decir que la aceleración no varía en el espacio. Quiere decir que tiene el mismo valor, ¿vale? Pero la velocidad va a ir variando, porque cada vez va acelerando, va variando con un factor de variación constante, uniforme, que es este valor de la aceleración. Y tenemos las formas típicas de, por ejemplo, caída libre, 0 más V0t y menos un medio de GT cuadrada. Cuando tenemos un objeto que cae, sometido a la acción de la gravedad. Es una posición inicial y cero. ¿Vale? Esa sería la primera forma. Tenemos un pequeño resumen de fórmulas que nos traen los materiales. Y ahora nos falta, ¿qué pasaría si en lugar de escribir trayectorias rectas, tenemos trayectorias circulares? No cartesianas, sino angulares. Este ángulo es inicial, que hemos visto, hace el tiempo, y describe un desplazamiento que se llama desplazamiento angular. ¿De acuerdo? Y hablaremos de una velocidad angular, que en general será delta de radianes partido por segundo. ¿Vale? Lo mismo, este objeto puede describir un movimiento circular uniforme o uniformemente acelerado, que dice que cada vez va a tratar con una velocidad variable y mayor, ¿no? Y ahora hablaremos de una aceleración angular, que será la derivada de la velocidad. Y esta se expresará en radianes, también por suma cuadrado. Ya, fijaros que puedo relacionar el radio, el ángulo y el desplazamiento angular. ¿Cómo? Fijaros que si yo utilizo la expresión en radianes, esta expresión es válida. El arco suspendido, si el ángulo está expresado en radianes, es multiplicado el ángulo por el radio, nos va a dar el arco. Si ambos lados de la ecuación derivo con respecto del tiempo, veo la derivada, quiere decir cómo varía con el tiempo, aplico la derivada. Esta magnitud es la velocidad lineal y esta de aquí será r por la velocidad angular. Con lo cual, ya relacionado, y esta fórmula quiero que la aprendáis, porque la utilizaremos con muchísima frecuencia, nos relaciona la velocidad lineal de una partícula, que es una trayectoria circular, con su velocidad angular, un verdadero curvatura. Aquí tenemos una partícula que describe una trayectoria circular. Una velocidad lineal y a su vez una velocidad angular. Sus módulos están relacionados con esta ecuación. ¿Vale? Bueno, entre todos los guiones que os he pasado, hay un repaso de álgebra vectorial y otro, exactamente. Hay un repaso de álgebra vectorial y un repaso de semántica. Tenéis que para la próxima semana, nos vemos en los guiones, y por